Vamos a leer la palabra del Señor. Es un día importante hoy. Usted está aquí en la casa del Señor este día. Quiero que leamos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 21. Hemos hablado todo este mes acerca de la cruz de Cristo. Para aquellos que nos visitan por primera vez y que se pueden preguntar por qué no estamos hablando un sermón de resurrección el día de hoy, porque hoy nosotros todo este mes estamos viendo acerca de la cruz. El año pasado hablamos de los padecimientos de Jesucristo antes de la cruz. Todo este mes hemos estado hablando acerca de la cruz. El próximo año posiblemente hablemos todo el mes de resurrección. Nos falta ver también todos los padecimientos de Cristo. Pero para el que no vino el año pasado a nuestro servicio, le puedo decir que vaya a nuestra página de internet www.capsulasdevida.com y ahí están todos los sermones del año pasado y todos los sermones de este año. Un saludo a todos mis hermanos que nos miran por la red de internet, que ya son más de 6,500 personas que nos visitan. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Y que gracias a ustedes que hoy ya son parte de este ministerio que es, hemos denominado, gracias a nuestro hermano San, que nos dio un nombre bastante bueno, que es la evangelización digital. Y estamos alcanzando a muchas personas en diferentes partes del mundo. Y bueno, nada más aquí tengo alguna persona o dos, posiblemente una nada más, que estudia guitarra ahí con nosotros en las clases de música. Pero tenemos en la página de internet también, si ustedes quieren ir por ahí y mirarlo, alguna parte de una sección que estamos abriendo nueva para que usted pueda también revisar algo de la música en cuanto a la guitarra. Pero bueno, los anuncios véalos en su boletín porque ya me metí a la lectura de la Biblia, entonces lea su boletín. Nada más rápidamente recuerde que el día 8 de mayo tenemos el Día de las Mamás y las vamos a atender como se merecen. No, con mejor de lo que se merecen. Mejor, dígalo conmigo, la vamos a atender mejor de la que se merece. Porque ellas nos han atendido a nosotros como no nos merecemos ni siquiera. Nosotros nos portamos mal y esto nos tratan bien. ¿Ok? 8 de... Y bueno, qué chisme este, pero bueno, no se preocupe, ya vamos a acabar rápidamente. Tenemos para todos los niños, vamos a tener brincolines el día 8 de mayo, para que las mamás estén tranquilamente comiendo y los niños no los estén quitando el pan. Para que los niños estén allá afuera, si se quieren llorar, caer, hacer lo que les acostumbran a hacer, pues allá la mamá pueda estar tranquilamente comiendo. Ok, la palabra del Señor nos dice esta mañana, esta tarde, y vosotros también, que eras en otro tiempo extranjeros, ¿cuántos extranjeros hay aquí? Y extraños, perdón, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, dígalo conmigo, por medio de la muerte, para presentarnos santos, número uno, para presentarnos como santo no es ser el Juan Pablo II. Hemos todos sido llamados a ser santos, amén. Que no lo consigamos es diferente, pero todos hemos llamados a ser santos. Porque dice la palabra del Señor, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para preparar, presentarnos santos, número uno. Número dos, sin mancha. Y número tres, e irreprensibles delante de Él. Puede sentarse esta tarde. Para presentarnos irreprensibles, sin mancha, irreprensibles, santos, sin mancha. ¿Cuántos recuerdan el primer día? ¿Cuántos recuerdan su primera cita? Cuando el joven le quería decir a la jovencita que le quería decir, yo quiero que tú seas mi novia y tú quieres ser mi novia. Y le sudaban las manos, le temblaban los calcetines. Bueno, qué problemática, ¿no? Aquella primera cita cuando se le sudaban las manos, te temblaba el estómago y la voz te cambiaba y según un ritmo cardíaco le decía, le daba el tic nervioso, ¿no? Porque no sabía cómo decirlo. Aquella primera cita, aquella primera ocasión Fue tal vez la única ocasión en la que sentiste tal o cual cosa por aquella persona. Sin embargo, aunque ese primer encuentro haya sido de la forma en la que menos esperabas, lo que siguió siempre estará presto en tu memoria. Yo recuerdo la primera vez que vi a mi esposa. Ya tantos han escuchado esa historia, pero todavía la sigo recordando, ese momento. Ahora, ¿qué ocurre con ese momento? Es un momento único. Para muchos hermanos, cuando la hermana la miró por primera vez, dijo, ¿o qué dijeron? ¡Wow! Eso nada más ocurre con los artistas de cine, ¿no? Y eso cuando los marquillan para película, porque cuando andan en su vida diaria, al único que no pescaron mal casi nunca fue a Michael Jackson, pero de ahí en fuera todos los demás aparecían Menchi, Montrufies, todos, ¿no? Pero la primera vez en la que viste a esa persona no estabas tan preparado como para cuando tuviste tu primera cita con esta persona. ¿Por qué le estoy diciendo esto? El sermón de este día se llama La primera impresión nunca se olvida. Y cuando Shakespeare escribe su obra de Romeo y Julieta, Shakespeare involucra a Romeo y a Julieta en esta escena tan bonita, en la cual le dice Romeo a Julieta en aquella primera ocasión, le dice: si con mi mano indigna he profanado tu santa esfinge, solo peco en eso. Mi boca, peregrino avergonzado, suaviza el contacto con un beso. Y Julieta le contesta: buen peregrino, no reproches tanto a tu mano un fervor tan verdadero. Se juntan manos peregrino y santo, palma con palma es beso de palmero. Contesta Romero: ni santos ni palmeros tienen boca. Y contesta Julieta: sí, peregrino, para la oración. ¡Ay, qué barbaridad, ¿no? ¡Qué santa mujer! Para la oración. Y entonces Romero le contesta: entonces, santa mi oración te invoca, suplico un beso por mi salvación. Y Julieta le contesta: los santos están quietos cuando acceden. Romero, pues, quieta y tomaré lo que conceden. Entonces le contesta, le dice: mi pecado en tu boca ha sido purgado. Y Julieta le dice: pecado que en mi boca quedaría. Y Romero le dice: repruebas con dulzura mi pecado, devuélvemelo. Y Julieta le dice: besas con maestría. Ni siquiera el gran escritor Shakespeare pudo evitar el momento de incluir a nuestro Señor Jesucristo en sus obras importantes. Es el momento romántico que provoca el haber visto a la persona que ese primer momento inspiró nuestro corazón como no lo había conseguido nadie más. Pero me pregunto constantemente si estamos conscientes en esta vida de que todo lo que hacemos, decimos y pensamos nos está preparando para el momento en el cual veamos por primera vez a Dios. Recuerdo que cuando andaba de novio con mi esposa, íbamos caminando por el malecón de la ciudad, muy bonito, y al estilo de los novios medios, no voy a decir porque voy a ofender a alguien, agarraditos de la mano, cuando de repente voy emocionado, y resulta que uno de los bloquecitos que estaba en el remodelado ese, el piso, y se va para abajo y quedo con el pie hasta aquí de lodo. Y entonces yo no sé si Dios quería que me le hincara, pero quedé así. ¿Sí? Entonces ese momento no se me olvida nunca tampoco. Un momento en el cual, ¿qué habrá pensado Telena? Dice: ahora sí, sí lo quería haber arrodillado. ¿Sí? Pero fue una oración de torero, porque tardó muy poco tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con esos momentos? Son momentos impresionantes de nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con usted cuando usted invitó a esa persona tan amada, tan querida, para la primera vez que usted quería cenar con él o con ella? Se preparó, yo estoy seguro que ese día se lavó dos veces la boca, tres veces se cepilló y se puso hilo dental y se echó astringos. Y estaba tratando de ver si, es más, compró los chicles más sofisticados para que no fuera a matar a la persona. ¿Qué nos estamos haciendo o qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para el momento en el que veamos a nuestro Señor por primera vez? Vamos a llegar todos despeinados. Vamos a llegar bien vestidos o vamos a llegar con él como cuando nos invitan a comer un sabroso caldo de camarones con pescado y verdura. Pero bien color rojo y usted trae una camisa blanca y entonces en una de esas con esa hambre tan desmedida. Y entonces le queda la mancha roja en el vestido. Entonces tiene que usar algo para cubrirla. Dice la palabra del Señor que vamos a tener un momento cuando nos vamos a encontrar con Él. Y Él quiere vernos sin mancha, sin arruga, irreprensibles. ¿Cómo nos estamos preparando? Así se nos va a temblar la voz, las rodillas y todo el ser entero cuando estemos parados ante quien nos hizo existir y que por la historia almacenada en nuestros recuerdos entendemos que no estábamos listos para presentarnos ante su presencia porque pensábamos que ese momento nunca llegaría. Querido, cada vez que usted viene a la casa del Señor, prepara su alma para el encuentro con Jesucristo. Cada vez que usted viene a la casa del Señor y el Señor lo pone a usted en la mesa del alfarero, lo está sacando brillo para el momento cuando Él lo va a mirar. Pero ¿qué ocurre con nosotros? A través de la vida vamos caminando y entonces en esa invitación de ese caldo sabroso de camarones, ¡tas!, manchamos nuestra vestidura. Porque ese caldo tan sabroso es como el pecado que te invita también. Y que muchas veces hemos accedido a él. Sin embargo, hoy hay un espacio en el tiempo y espero que también en tu corazón para que entiendas que en tu caminar por la vida cristiana tienes la finalidad de prepararte para ese gran momento de encontrarte con Dios. Y Jesús es nuestro presentador. Jesús es el que nos va a presentar a nosotros ante Dios. Te voy a explicar varias cosas. Tú no puedes llegar a Dios solo. Dilo conmigo, yo no puedo llegar a Dios solo. Necesitas un abogado. Necesitas quien te represente, querido. No puedes llegar solo. Pero Él nos ha reconciliado. Este es el motivo de la cruz. Hay que decir con honestidad que este tipo de reconciliación es una forma muy extraña. Primero, nada parecido a la forma en la cual nosotros nos reconciliamos. Hace algún tiempo salió una noticia en la cual un basquetbolista muy famoso había engañado a la esposa y para reconciliarse con ella le había dado un diamante, no sé de cuántos miles o millones de dólares. Ha de haber sido miles. ¿Por qué le dio el anillo? Porque quería pagar con el dinero del anillo su culpa que había tenido. Ahora, nuestra reconciliación, y yo te voy a decir una cosa muy importante para todos nosotros que vivimos en matrimonio, y para los jóvenes que todavía no están casados, ahí les va, váyanse preparando de una vez. ¿Ok? Aquí no hay nadie en casadero. No se hagan, que andan buscando su media naranja también. Uno de ustedes siempre tendrá que buscar la reconciliación. Nosotros los hombres, dígalo conmigo, nosotros los hombres, se hicieron los occisos, ¿sabes? Dígalo conmigo, nosotros los hombres, nosotros los hombres buscamos que la mujer nos pida perdón, nos busque la reconciliación. Pensamos que nosotros tenemos la razón y por lo tanto, como yo soy el hombre de la casa, necesitarás pedirme perdón. Por favor, si es de rodillas, es más interesante todavía y posiblemente te pueda perdonar. Pero si acaso no es suficiente con haberte puesto de rodillas, entonces tendrás que hacer la mejor cena de tu vida. Tú estás incluido también. La reconciliación es un estado difícil. Cualquiera puede hacer el pleito. Pero ¿quién está dispuesto a hacer la reconciliación? A todos nos gusta el pleito, pero ¿quién está dispuesto a reconciliarse? Si no hubiese habido un sacrificio tan escandaloso como este, tan doloroso y tan impresionante de realizar, no hubiese existido manera de reconciliarnos con Dios, dado el grado de nuestras ofensas. Yo quiero que tú entiendas esta parte. Y voy a hacerte otra vez, voy a regresar otra vez al matrimonio. Espero no lastimarle a nadie en los problemas. El divorcio se realiza por falta de reconciliación. Dígalo conmigo, el divorcio se realiza por falta de reconciliación. Que no me vengan con el cuento que es mejor para los niños que estemos separados. No es cierto. Lo que pasa es que no tienes lo suficiente carácter para reconciliarte. Lo que pasa es que no estás dispuesto a decir, hey, como digo yo siempre, this guy, yo la he regado. Yo cometí el error. Fue mi culpa. ¿Cuántas veces ha salido de tu boca la sinceridad de decir fue mi culpa? Estoy hablando con los hombres todavía. La mujer muchas veces se tiene que doblegar ante la exigencia de la fuerza bruta. A veces muy bruta. La reconciliación muchas veces le va a costar a la pareja. El orgullo, le va a costar su orgullo, le va a costar todo aquello que no queremos dejar. Por eso la reconciliación de Jesucristo, por eso a través de su cruz, la reconciliación con Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, solamente podía haber existido después de pagar un alto precio por nuestra reconciliación. De otra manera, no nos hubiésemos podido reconciliar con Dios. El tamaño del sacrificio de la cruz nos entrega una visión del tamaño de nuestras ofensas contra Dios. Por ejemplo, no es lo mismo ir a 50 millas por hora en un camino de 30 cuando te dan un ticket de $80, a cuando vas en un camino en una interestatal y hay un sign que dice trabajadores laborando y entonces resulta que tú no prestas atención y atropellas a un trabajador. ¿Cuánto te va a costar la multa? Te va a costar muchísimo la multa. No es lo mismo pagar un ticket de speeding por 10 o 20 arriba del límite a que tú vayas a pagar por haber atropellado un trabajador que estaba trabajando en la carretera. No es lo mismo. Ahora, no es lo mismo el pecado que nosotros habíamos realizado. No podía ser cubierto por nada menos que la cruz de Jesucristo. Fue Él y no nosotros quien buscó la reconciliación. Hay que entender que si fuera por nosotros, nunca hubiese existido la reconciliación. Nadie estamos dispuestos a pagar el precio que requería reconciliarnos. Wow. Te lo digo con toda la franqueza. 21 años de casados te deben de decir algo, ¿no? Imagínate cuántas veces he estado yo en el banquillo de los acusados. Es más, le pusieron hasta mi nombre. ¿Cuántas veces que me han sentado ahí? ¿Sí? Ahora imagínate cuántas veces mi esposa está sentada en el banquillo de los acusados. Ahora, peor del caso todavía, si mi esposa y yo estuviéramos solos en casa, decimos, no, siéntate tú, no tú, no tú primero, no tú. Pero hay tres jueces ahí. Y el perro que nunca deja de mirarnos. Ahora, ¿qué tanto te va a costar poder reconciliarte? ¿Qué tanto haya sido el pecado que cometiste para poder reconciliarte? Estoy hablando de la esposa, para poder reconciliarte con él o con ella. Ahora, ¿cuántas veces has fracasado en tu intento de reconciliación porque no has sido suficientemente capaz de aceptar que tú tuviste la culpa? Ahora, en el caso de Jesucristo, Jesucristo vino a la cruz consciente de que no era su culpa, pero quería reconciliarnos con Dios a nosotros y pagar por una culpa que no era de él, sino era nuestra. Pero como nosotros no estábamos posibles a poder pagar un precio tan alto de la reconciliación, por eso tuvo que pagarlo él. Mira, dilo conmigo, nadie en el mundo ha hecho el sacrificio de la cruz. Nadie en el mundo. Nadie en el mundo ha sido capaz de decir, yo voy a prestar mi espalda para que me den 40 latigazos con una punta de bronce que tiene 5 puntas en la espalda. ¿Quién de nosotros puede decir, yo voy a prestar, cuántos voluntarios hay para prestar su espalda para que le den 40 latigazos, alcen su mano? ¿Cuántos voluntarios hay para que le pongan una corona de espinas? Es más, te voy a decir una asquerosa, ¿cuántos voluntarios hay para que les demos cuántos escupitazos en la cara? Y de esos que de verdad son escopitazos. ¿Cuántos voluntarios hay de que le pongan unos clavos en las manos? ¿Cuántos voluntarios hay? Nadie. Por eso Jesucristo no se compara con cualquier, con ningún ser humano. Dígalo conmigo. Por eso Jesucristo no se compara con ningún ser humano. Él pagó mi reconciliación. Ahora te voy a hacer un pequeño ejemplo. El dicho aquel, ¿no? Tan común, de hace muchos años, que nos decían, dice, de grano en grano llena la gallina el buche. Ya no es muy común hoy, pero de grano en grano llena la gallina el buche, dice el adagio. Escucha bien esto. Cuando tú naciste y cuando yo nací, venimos a este mundo con una mente en blanco. Venimos a este mundo con un alma blanca. ¿Ok? Venimos a este mundo porque Dios es perfecto y Dios hace puras cosas buenas. Venimos a este mundo por la gracia divina del Padre para hacernos la invitación de ir un día a su gloria. Pero llegó un momento de nuestra vida en la que usted y yo empezamos a pensar. Y entonces empezamos a decidir. Y cuando empezamos a pensar y cuando empezamos a decidir, muchos de nosotros decidimos, dilo conmigo, decidimos hacer el mal. Ahora, cuando hicimos nuestro primer pecado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nuestros delitos contra Dios, hasta los 50, 40, 30 años, ¿cuántos pecados acumulados hay en nuestra cuenta de todo lo que hemos hecho en contra de ese Dios? Pues todos esos pecados acumulados que Dios tenía en nuestra cuenta cuando Jesucristo fue a la cruz, vino y tomó los pecados y dice que los arrojó en la mar, profunda mar, y no tendrá conciencia de ellos nunca más. Amén. Eso es la reconciliación. Tomó la cantidad del costal de pecados que traíamos en la espalda, los llevó y los tiró en la mar, porque en la cruz del Calvario Jesucristo nos reconcilió con Dios. No había otra manera de poder reconciliarnos con Él. Jesús tomó la iniciativa para realizar el sacrificio que nosotros nunca hubiésemos podido realizar. Pero la otra cosa interesante es que hizo el sacrificio y el verso 22 nos hace una aclaración a nosotros importante. Dilo conmigo, yo soy carne, espíritu y alma. Son los tres componentes de cada uno de nosotros. Jesucristo realizó la reconciliación y dice el verso 22 en su cuerpo de carne. Dado que dedicamos este cuerpo al mal, ay, es que sufrimos tantas consecuencias en él. Repítelo conmigo. Dado que dedicamos este cuerpo al mal, es que sufrimos tantas consecuencias en él. Te voy a explicar. Cualquier persona me dice a mí, y hablando de teología contemporánea, hablando de lo que podríamos decir el cristiano moderno, ¿okay? En el 1996 o 97, más o menos por aquella época, había una iglesia aquí en Elkhart, en la mediación de Elkhart y Goshen, donde había un músico de jazz y de blues, excelentísimo músico, y a mí me gustaba mucho escuchar a este músico. Pero una de las cosas que me decepcionó cuando yo fui a esta iglesia es que los músicos se bajaban de la plataforma, se iban afuera y se ponían a fumar. Y entonces yo decía, a ver, oye, pues qué sofisticados están estos, ¿ok? Luego le pregunté un día a otro músico, y este era un hispano, le digo, ¿cuál es la diferencia entre tocar en un bar y tocar entre la iglesia? Y me dice, la única diferencia es que los de la iglesia están cuerdos. ¿Ok? Ahora, cuando estamos hablando del sacrificio de la carne, que cada cosa de la que hacemos en la carne la pagamos en la carne, es porque si tú me dices a mí que no es ningún pecado y no es ningún problema el que tú fumes, te voy a explicar una cosa. No simplemente estás destruyendo el cuerpo del Espíritu Santo para el cual fuiste salvado, ¿cuántos de ustedes van a la tienda y le dicen al dependiente de la tienda, por favor, deme 3 docenas de cucarachas? Las quiero llevar para mi casa. ¿Quién ha hecho eso alguna vez? ¿O quién va a la tienda de donde venden ratas para comida para víboras y dice, ¿por qué no me da unos 3 ratones? ¿Los quiero para mi casa? Porque no queremos lidiar con las cucarachas, ¿verdad que no? Ahora, cuando hay cucaracha en su casa, usted dice, ¡ay, mira qué lindo! Ya aparecieron que me vienen a acompañar a la mesa. Y cuando sale un ratón corriendo, dice, ¡wow, mira qué lindo! Has crecido tanto. ¿Verdad que nos suenan asquerosas las cucarachas y los ratones? ¿Verdad que sí? ¿Por qué pensamos entonces que al cuerpo del Espíritu de Dios podemos meter cualquier mugrero? Voy a regresar otra vez. ¿Por qué pensamos entonces que al templo del Espíritu de Dios, ¿qué es este qué? ¿Es este? No es este puerco, es este cuerpo. ¿Por qué pensamos entonces que el templo del Espíritu de Dios, que es este cuerpo, le podemos meter cualquier mugrero? De la manera que usted no quiere cucarachas en su casa, ni tampoco ratones, tampoco Dios quiere en su templo cosas que son pecaminosas. ¿Cambiamos de tema o le seguimos? Le voy a dar un toquecito bien chiquitito. ¿Okay? Nomás son 450 voltios. Saca toda tu música mundana de tu carro y de tu casa. Ay, pastor, si usted supiera qué buena está la canción. La última canción de Héctor el Father. De la manera que se multiplican las cucarachas en la casa, sin control de usted y sin su vista, de la misma manera se multiplica el pecado que usted mete al templo de Dios y dejará de ser el templo de Dios y se convertirá entonces en la cueva de Satanás. Querido, esto es serio. Querido, esto es serio. ¿Por qué es tan serio, pastor? Es más, pastor, ¿qué tiene de malo que me aviente una bailada? Bailar es la que te va a dar Satanás cuando te agarre. Oye, ¿qué pastor tan anticuado? No, yo no soy anticuado. Simple y sencillamente que el alacrán tiene una cola que tiene ponzoña. Y el día que te pique, se te va a entumir la lengua. Y si es de esos alacranes negros, te va a matar. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos? Porque dice en el verso que leímos al principio, dice que éramos extraños y enemigos por nuestra manera de actuar y de pensar. Jesucristo tuvo que sacrificar la carne, pero hizo nuestra reconciliación por medio de la muerte. Su muerte fue llevada a cabo para poder justificar las maldades que nosotros realizamos en la vida siempre y cuando no nos arrepentimos, para las cuales no tenemos ninguna excusa válida del por qué las hicimos. Voy a leerlo otra vez. Su muerte fue llevada a cabo para poder justificar las maldades que nosotros realizamos en la vida siempre y cuando no nos arrepentimos, para las cuales no tenemos ninguna excusa válida del por qué las hicimos. Cuando yo hablo con usted, yo pretendo ser lo más claro posible. La razón es porque si yo le digo a usted que algo está bien y usted me cree cuando algo está en contra de la palabra de Dios, usted va a cometer un pecado y el culpable voy a ser yo por haberle dicho a usted, ah, no hay problema, you can be a happy feet. ¿Qué? Y tengo muchos problemas, los jovencitos que ahora están en la escuela van a ir a prom. A ver si no salen premiados. Oh, esa es parte de la cultura. Dios es más grande que tu cultura, si es que acaso tienes un Dios. Dios es más grande que tu cultura, si acaso tienes un Dios. Si tienes cultura y no tienes Dios, entonces tú puedes seguir por donde vas. Pero déjate explico esto. Un ejemplo malo, pero real. Una pareja joven, posiblemente 25 años, 26 por allá. En cierta ocasión, ellos mencionaron que su relación matrimonial ya estaba perdiendo cierta mística, cierto atractivo. ¿Y qué crees que hicieron? Encontraron una fantástica forma de ponerse en forma. Agarraron y dijeron ellos, para que nosotros podamos pasar un buen tiempo, vamos a rentarnos unas cuantas movies 3X. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay más de 25 millones de adictos a la pornografía en los Estados Unidos, de en esta nación que decimos que es una nación cristiana. Ahora, escuche bien esta parte porque es, yo, allá usted si sobrevive o si no, ese asunto es suyo. Si usted está viendo pornografía, usted va derechito al infierno. ¿Qué dijo? Que si usted está viendo pornografía, usted va derechito al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está viendo pornografía, usted va derechito al infierno. No tiene ninguna razón para justificar su pecado. No hay manera de que lo pueda justificar. En la vida natural, primero hay que nacer para poder morir. Pero en la vida espiritual, primero hay que morir para después poder nacer. Dígalo conmigo, en la vida natural, primero hay que nacer para poder morir. Pero en la vida espiritual, primero hay que morir para poder nacer. Ahora, ¿cómo va usted a morir a usted mismo? Va a tener que morir a sus propios deseos. A mí tanto que me encanta la carne roja, la carne de vaca, o de res, o beef. Pero la debo de comer si quiero andar en muletas. Ahora, escuche bien esta parte. El pecado le va a llegar a usted ofrecido, pero usted tiene que decidir tomarlo. Primero hay que morir para poder vivir, para poder nacer. Y aquí es donde viene lo interesante. Dígalo conmigo, yo vengo a la casa de Dios para ser refinado por Él. Para ser refinado por su gracia. El día que usted se casó. El día que se casó. ¿Se bañó antes? El día. No, si te preguntas en serio, no crees que es chiste. El día que usted se casó, ¿se bañó antes de casarse? Nadie. El día que usted se casó, no creo que haya hecho lo de Cleopatra de irse a poner en leche de cabra por un mes, ¿verdad? Pero por lo menos se bañó, se arregló, se peinó, se cortó el cabello. Nunca tal vez había utilizado un para enjugarse la boca, pero ese día sí lo utilizó. Ahora, ¿por qué hizo tantos arreglos? Dígalo conmigo, hice tantos arreglos para que la novia se sintiera bien. ¿Ok? Si usted hubiera entrado por esa puerta, o por la que fuera, como novio, y atrás de usted hubiera venido un aroma medio matador, un perfume donde los siete machos ya estaban muertos. Y si usted hubiera entrado ahí con la camisa blanca, toda arrugada, ¿ok? Con el pantalón, una pierna más larga que la otra, con los zapatos sin bolear, el cabello talco, tal como amaneció, y se hubiera presentado en el altar y hubiera dicho, ¿quién recibe a la señorita fulana de tal? Hubiera dicho, yo, y dice, hubiera dicho, no, no. Dios quiere llevarlo a usted a su gloria a través de la reconciliación de Jesucristo. Pero cada vez que usted viene a la casa del Señor, está preparando su vestidura para ser presentado ante Dios como una novia digna de su presencia. Precisamente por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él nos quiere de una forma interesante. Jesús nos no quiere que lleguemos a la presencia de Dios de la manera en la que vivimos. Quiere presentarnos ante Dios como dignos de estar en su presencia. ¿Cuántos de nosotros podremos llegar ante Dios con nuestras cosas personales? Por ejemplo, ¿por qué cree usted que Dios lo va a recibir a usted en su gloria con los pecados que tenemos encima? ¿Usted cree que Dios lo va a recibir a usted y a mí en su gloria con los pecados que tenemos encima? Te voy a explicar algo. Nosotros estamos a miles y millones de kilómetros o de millas, como lo entiendas, desde el sol. Y la luz solar, a la velocidad de la luz, llega en 7 minutos el destello desde el sol hasta nuestra Tierra. La velocidad de la luz, para que tengas una pequeña idea, es que cuando tú abres y cierras tus ojos en un parpadeo, como cuando estás cabeceando en la iglesia, la velocidad de la luz da 7 vueltas alrededor del mundo antes que tú abras y cierres los ojos. Esa es la velocidad de la luz. Y a esa velocidad, el destello del sol tarda 7 minutos en llegar a nuestra Tierra. Todo lo que se acerque a esa gran masa de fuego es destruido instantáneamente. No se puede acercar nada. Por eso está justamente localizado a tantas millas de distancia de nuestra Tierra. Por eso hace frío y calor en nuestra Tierra, porque está regulado, ¿ok? Pero la otra pregunta que yo quiero que tú entiendas esta tarde, si el sol es imposible de que tú y yo lo soportemos, quiero que entiendas una cosa, la presencia de Dios es mucho más fuerte y más poderosa que el sol. Y cada pecado que se acerca a su presencia es destruido instantáneamente. Precisamente para poder llegar a la presencia de Dios, tendremos que llegar santos. ¿Cómo? Santos. Ahora voy a meterme un poquito en una parte que no traía aquí en mi guión. Por eso tienes que morirte. Por eso te tienes que morir. ¿Sabes por qué te tienes que morir? Y no estoy hablando ahorita de muerte espiritual, estoy hablando de muerte literal. O sea, te vamos a enterrar y aquí estaremos esperándote cuando te metan por ahí con los pies de frente. Y vamos a hacer un culto. Y vamos a decir, Señor, gracias porque te lo llevaste. Porque sabemos que está en tu gloria. O si yo me muero, por lo menos que quiero que me traigan aquí y digan, Señor, gracias porque te lo llevaste, ya no lo aguantaba. ¿Por qué te tienes que morir? Te tienes que morir porque en la tumba Dios te va a quitar el orgullo que no te ha podido quitar en vida. ¿Sabes por qué te tienes que morir? Porque en la tumba Dios va a hacer que los gusanos se coman la carne, esa carne que te hace pecar y que te dice, échate otra. Y que te dice, hoy están los tigres del norte en el sur. Hoy sí se va a poner buena la pachanga en el zarape. Es más, mi compadre tiene una pachangona hoy. Carne asada con cerveza encima. Y luego resulta que precisamente por eso te tienes que morir. Por eso me tengo que morir. Porque esa carne va a ser la comida del gusano, porque no pudimos dominarla en la vida. Porque siempre, ¿sabes qué se van a comer primero los gusanos? El cerebro. Es lo primero que se van a comer los gusanos. Y después de que se coman el cerebro, ¿sabes qué cosa se van a comer los gusanos después? La lengua. Para que no les diga al cuerpo lo que viene. Que la lengua es tan chismosa. Por eso vas a ir a la tumba tú y por eso voy a ir a la tumba yo. Porque solamente en la tumba Dios nos va a quitar lo que no nos ha podido quitar en vida. Por eso en la tumba, por eso cuando estamos en el cajón, dice Dios, aquí te quería porque ahí voy a separar tu alma, tu cuerpo y tu espíritu y voy a purificar los tres a mi manera. Voy a purificarlo los tres a mi manera. Jesús va a presentarnos ante Dios hombres y mujeres que tengan los tres elementos que se consiguieron en la cruz, su santidad, sin mancha e irreprensibles. Los elementos perdidos en el jardín, recobrados en la cruz. Son tres cosas que Dios recobró. El siguiente, por favor. En la cruz. Santidad es pasar por la vida escuchando todas las ofertas del mundo y sus tentaciones y todavía no ser motivados por ellas. Dilo conmigo. Santidad es pasar por la vida escuchando las ofertas del mundo y sus tentaciones y todavía no ser motivados por ella. Es llegar al momento de ignorarlas por completo. Te lo voy a explicar. Ahora viene el primero de mayo muy prontito. Y Macy ya empezó a hacer sus ofertas. ¿Ok? Y luego, aunque este año no lo he hecho, y yo creo que ya no me da tiempo de hacerlo. Pero resulta que ves la oferta en la televisión y dices, no, mi tarjeta de Macy's está hasta el tope, pero mi esposo no tiene. Entonces le dices, Janí, te invito a comer un panda en la mano. Ok, está bien. Y le dice, y yo pago. Mejor todavía. Y luego resulta que va pasando por Macy's y dice, ¿por qué no pasamos aquí un ratito? Mira, el 10% si abres una cuenta nueva. ¿Por qué no la abres tú, corazoncito? Y así te ahorras el 10% de lo que me vas a comprar en el Día de las Madres. No necesitas zapatos, necesitas nada. Pero entonces el esposo, porque viene el Día de las Madres, y peor del caso si se quiere reconciliar, llega y dice, qué buena idea, qué fantástico. Y entonces agarra al esposo y le dice, por favor. Y entonces la hermana, no. Rewind that. Entonces la mujer dice, ¿ves qué fácil era? Pero ahora tenemos que comprar hoy para que nos den el 10%. Y entonces resulta que ya hay dos tarjetas de Macy's llenas hasta arriba. Okay. O sale el comercial de Applebee's con camarones y con una cerveza encima. Y entonces esta carne dice, de allá soy. Por eso precisamente Dios te va a llevar a la tumba. Porque te va a quitar todos, dilo conmigo, todos los deseos de la carne. Y cuando te tenga en la tumba y los gusanos nos coman y entonces solamente quede el polvo, va a decir el Señor, Samuel, levántate de allá. Pero te va a resucitar del polvo que dejaron los gusanos sin la carne, sin los deseos de la carne. Y entonces Jesucristo te va a poder pasar por la puerta del cielo y te va a decir, aquí te traigo este personaje porque lo purifiqué, porque lo reconcilié y aquí te lo traigo santo, sin mancha e irreprensible. Y entonces las puertas del cielo se van a abrir para ti y va a sonar aquel gran coro que te va a decir, bienvenido a la casa de Dios. Pero tienes que decidir servirle hoy. Por eso tienes que decidir. Santidad significa un 100%. Irreprensible significa un 100%. En los estándares de Dios, nosotros no somos nadie para pensar que podemos, con menos que llegar a su presencia, poder disfrutar de su compañía si no somos santos. Si Dios no ha podido quitarte tus deseos, porque somos testarudos, ¿ok? Llegué una vez a un taller mecánico, ya me voy a callar. Llegué a ese taller mecánico y había un señor en la entrada que era el dueño del taller mecánico. Y entonces el señor traía un tanquecito de oxígeno y sus mangueritas aquí en la nariz. ¿Qué era eso? Oxígeno. Se supone que ese tanquecito está bien caro, ese tanquecito de oxígeno. Se supone que es que para que ese hombre respire bien y por lo menos viva un poco más, ¿no es cierto? Él traía su tanquecito y su cigarro. ¿Para qué quería el tanquecito? El tanquecito no lo podía ayudar cuando el cigarro lo estaba matando. Y le digo yo, metiche yo, le digo, Señor, ¿por qué el tanquecito y el cigarro? Y dice, es porque el tanquecito me permite seguir viviendo para poder seguirme fumando mi cigarro. Dios no te dio la vida para que tú sigas haciendo tus pecados. Dios te dio la vida para purificarte, para limpiarte, para hacerte santo, para hacerte puro, para hacerte irreprensible. Irreprensible significa que no hay nadie que te pueda decir que tú cometiste un error ante Dios. Eso significa irreprensible. Para llegar a la perfección necesitaremos morirnos. ¿Cuántos se quieren morir el día de hoy? Nadie. No los culpo, yo tampoco. ¿Cuántos quieren morir a sus deseos? Puede ponerse de pie y oremos al Señor esta tarde. Pero quiero hacer una oración con usted muy consciente. Quiero hacer una oración con usted que le puede llevar a reflexionar. Joven. ¿Hay jóvenes aquí? Joven. No le des lugar a los deseos de tu carne. ¿Ok? Repítalo conmigo. No le voy a dar lugar a los deseos de mi carne. De todas maneras, Dios te va a tener que purificar en la tumba y te va a deshacer ahí hasta que los gusanos, hasta que el último gusano se muera ahí adentro. ¿Ok? No es un espectáculo bonito ese, pero es necesario para que nosotros podamos entender lo dañino que es esta carne. Ahora, inclina tu rostro y oremos al Señor. Quiero que hagamos una oración muy consciente. No le voy a pedir que alce su mano porque es una situación bastante, bastante penosa para nosotros si la confesamos. Pero cuántos problemas hay en nuestro corazón y en nuestra carne, Señor. Hoy te vengo a rogar por esta hermosa congregación. Que conscientemente estamos de que necesitamos que tú hagas nuestra vida una vida santa, pura, sin mancha, irreprensible. Sabemos que no lo podemos lograr nosotros, pero queremos prepararnos para aquel momento cuando llegue el momento impresionante de que seamos presentados ante tu gloria por Jesucristo. Señor Jesús, como el novio que se prepara para ver a la novia, que se baña, que se peina, que se arregla, que se pone perfume, como la novia que pone el velo, que pone las flores, que pone el vestido, que pone la cola larga, que pone todo el atuendo, que pone para ese maravilloso momento. Esa así se prepara. Esta es tu novia, esta es tu iglesia, que necesitamos tener un vestido blanco, puro, sin mancha. Queremos ser presentados en tu gloria en aquel momento como dignos de tu presencia. Queremos ser presentados en tu gloria como salvados y justificados por tu cruz. Queremos ser presentados en tu gloria como dignos de llegar a tu presencia y ser recibidos por ti. Dios, el mundo nos dice que lo que hacemos no está mal, pero tu palabra nos dice que sí está mal. Permítenos atender a tu palabra antes que al mundo. Permítenos dejar nuestros deseos en la cruz del Calvario, en aquel sacrificio que hiciste por nosotros. Hoy en este momento, cuando se recuerda tu sacrificio, debemos de darte gracias por él, pero debemos aprender a sacrificar nuestros propios deseos. Señor, para que en el día, en el momento en el que tú vengas, o en el momento que nos llames a tu gloria, nuestro vestuario no vaya manchado, porque no pasaríamos. Nuestro cuerpo vaya bien purificado, nuestra mente vaya limpia y nuestro corazón blanco, puro, sin mancha. Señor, este pueblo hermoso que hoy vino, ¿cuántos pecados hay dentro de nosotros? No podemos meter nada a este cuerpo que es el templo de tu espíritu. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender, Señor. Yo sé que cuando viene el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el viernes en la noche tentador y el sábado tentador. Y entonces el diablo nos quiere llevar a la lujuria y al pecado. Sé tú en nuestro corazón, llamando a nuestra conciencia, que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, y que ningún joven de esta congregación, ninguna jovencita de esta congregación, termine sin saber por qué terminó en aquella cama y qué pasó durante la noche, y entonces te dé cuenta que su vestidura está manchada por el pecado. Te pido a ti, Señor de gloria, una protección para el pueblo. Cuando tu palabra baje a su corazón y sea practicada por nosotros, entonces podremos vivir correctamente. Te pido una bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.